El club que da pelea. Crónicas desde el barrio. El deporte en estado de lucha. El club que da pelea.
Bienvenido Federico Frau Barros nuevamente acá a los estudios de Radio Sur, al aire de Gente que No, con esta columna. Me gusta esto del club que da pelea, pero ¿qué peleas da el club hoy?
Bueno,
¿y qué clubes en todo caso?
Buenas,
¿no?,
tardes, claro, tal cual. Hoy sí realmente vamos a hablar de clubes. Y decimos el club que da pelea y hay como un subtítulo que es el deporte en modo lucha. Y en este caso vamos a hablar de una lucha, ¿no? De una de las luchas por ahí más importantes y más presentes en nuestra sociedad actual, que es, vamos a anticipar en sí el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entonces vamos a hablar de esto justamente, del mundo del fútbol y qué acciones hace y qué cosas deja de hacer frente a la violencia de género y la violencia contra la mujer. Decíamos que es una lucha importante en nuestro país. Vamos a dar un número solamente para pensarlo un poco. Recientemente el Observatorio de Mumalá, que hace un registro nacional de femicidios, dio que ya llevamos 216 femicidios en lo que va del año. Es decir, del 1 de enero al 10 de noviembre, que fue el último día que relevaron, son 216 en total. Vamos a... Siempre parece importante, y más desde nuestra responsabilidad de los medios de comunicación, voy a dar una definición un poco de lo que es la violencia contra la mujer para que sepamos también de qué estamos hablando. Las Naciones Unidas definen a la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. Y entonces, decíamos que vamos a hablar del mundo del fútbol frente a estas situaciones. El fútbol argentino, que todo lo potencia, también potencia sus falencias y sus ausencias. Hemos tenido nosotros en nuestro fútbol, en la primera división, varios casos en los últimos 5 años de futbolistas denunciados por violencia de género. En casi todas las situaciones, el accionar de los clubes dejó mucho que desear, hicieron poco y nada. Y bueno, como decimos, los clubes tienen su masividad, es una herramienta para dar el ejemplo o justamente para hacer todo lo contrario. Vamos a repasar brevemente los últimos casos, muchos los tendrán presentes. Uno fue Alexis Zárate, jugador de Independiente, que bueno, ya no está más en el país. Él recibió una condena de 6 años y medio por violar a Juliana Peralta, pero sigue libre hasta que la Cámara de Casación no confirme la sentencia. Otro caso muy recordado es el de Ricardo Centurión, actual jugador de Racing. Ricardo fue denunciado por su exnovia Melissa Tosi. Bueno, denunció que él le astilló 3 dientes e intentó asfixiarla. Otro caso, en ese momento Centurión era jugador de Boca. Otro caso que vincula a jugadores de Boca, a un club que realmente hizo muy poco en frente a todas estas situaciones. Esto ya más cerca en el tiempo, es decir, a principio de año, es recordado el caso de los 3 colombianos, Wilmar Barrios, Edwin Cardona, y Frank Fabra, que fueron denunciados por 3 mujeres, una denuncia por abuso sexual, lesiones y amenazas. Y por último, 2 jugadores que estuvieron ahora en la final del Superclásico, en el partido de ida de la final de la Copa Libertadores. Uno es el colombiano Rafael Santos Borré, que fue denunciado en marzo. Finalmente, bueno, River sacó un comunicado muy breve, tampoco hizo mucho, los medios tampoco. Yo recuerdo en el diario Lea apareció al día siguiente en la página 8 un recuadrito chiquitito diciendo que ya estaba todo solucionado, porque se había llegado a un acuerdo en aquel momento, en marzo, donde la denunciante había levantado la denuncia, entonces no había de qué preocuparse un poco por lo que yo decía. El club, como en todos los otros casos, no hizo mucho al respecto. Bueno, Borré no salió a hablar, siguió jugando, jugó el domingo, no jugará la final que viene, bueno, porque tiene una cantidad de amarillas que ya no le permite participar de la final. El otro jugador que estuvo el otro día y que también tiene una denuncia es Agustín Rossi, el arquero de Boca, que en 2016 fue denunciado por su exnovia. que bueno, dentro de la denuncia ella dijo que llegó al punto de tener miedo a que la matara. Esos, por ahora repasamos todos los casos donde los clubes realmente no tuvieron un accionar responsable. Podríamos decir que hasta, bueno, hay cierta complicidad, ¿no?, en el modo de tratar estas situaciones.
No, interesante que, digo, no sé si es interesante, pero digo, estos no son casos que ocurrieron hace una década, hace dos, son casos recientes, de este año. Digo, hay poco registro institucional, ¿no?, en estos grandes clubes, que dicho sea de paso, más que clubes ya son grandes empresas, y ahí todavía sigue imperando, ¿no?, la lógica del encubrimiento, ¿no?, ante todas estas situaciones, ¿no?, esperar que baje un poco el avispero mediático y que todo siga igual.
Totalmente, totalmente. De hecho, son casos de los últimos 5 años, pero en sí, de los últimos 5 años, el de Zárate, después lo demás, como vos decís, la gran mayoría son de este año, ¿no?, donde ya el tema, uno cree que los clubes, por más que no quisieran hacer nada al respecto, podrían asesorarse. Y está esto, que vos bien decías, de encubrir, de esperar que pase, ¿no?, y ahí sacar a lo sumo algún comunicado y esperar que decante, y no tener presente al club como institución social, ¿no?
Claro, sobre todo a eso, porque no se trata solo del plantel profesional de fútbol. Todos estos clubes tienen un rol social, tienen un montón de disciplinas, tienen un montón de categorías de distintos deportes, ¿no? Femeninas, masculinas, mixtas. Digo, tienen una vida de club. Los que alguna vez han sido socios en club saben a lo que me refiero. Y la verdad que para el día a día de alguien que transita esos espacios, la actitud que tienen con su plantel profesional, ¿no?, que es lo que más lo que más están expuestos los clubes, ¿no?, y también lo que le reditúa económicamente, a mí me hace ruido, ¿no?, me genera como que no es un lugar muy sano para visitar la sede social o el club de o las disciplinas que se pueden hacer en Boca, en River o en cualquiera de estos clubes, el mismo Racing, cuando en sus planteles principales tienen estos casos y no hacen nada.
Así es, así es. Y hubo un caso distinto, que me encantaría decir que fue un caso bisagra, pero lamentablemente todavía no lo es. Esperemos que marque un antecedente, aunque algunos de los que repasamos recién fueron posteriores y no tomaron nada de ese aprendizaje. Pero un caso interesante que me gustaría remarcar, que fue el accionar de Rosario Central. Un jugador de Central, que ya no está más en el plantel, el defensor Fernando Tobio, protagonizó un escándalo donde agredió a una mujer a la salida de un bar en Rosario, y bueno, el episodio fue filmado por alguien que estaba ahí, y bueno, se presentó la denuncia. Central, ¿qué hizo? Inmediatamente, primero buscó ayuda, es decir, recurrió al Instituto de la Mujer de la Municipalidad de Rosario para ver cómo proceder frente a esta situación. Después vinieron también las sanciones del jugador, pero lo distinto que tuvo frente a los otros casos, que no quedó en hablarlo puertas adentro con el jugador o a lo sumo condenar al jugador y su accionar, sino en aprovechar esta situación justamente para tratar el tema. Entonces, al día siguiente, de hecho, se hizo una charla sobre la violencia de género, donde participaron de distintas categorías y distintos deportes del club, que también contó con la presencia del plantel profesional, lo que hizo que también todos los chicos que estaban ahí le dieran otra importancia. Y después de eso, bueno, plantearon varias líneas de acción al respecto, y es un caso que con otro que vamos a ver, que es el de Vélez Sarsfield, podríamos decir que son dos ejemplos, o son pioneros en un poco en la lucha contra la violencia de género. Hablamos con un integrante de la comisión directiva de Rosario Central, que de hecho es la primera mujer en integrar la comisión directiva, ya fue parte del mandato anterior, ahora ganaron las elecciones nuevamente hace un mes, y nos contó un poco de las distintas cuestiones que están haciendo. Vamos a escucharla a Geraldina Platero, que actualmente es vocal de la comisión directiva, y crearon, entre otras cosas, la Secretaría de Género.
A partir de esta nueva gestión se creó la Secretaría de Género. Eso es muy importante porque Central es un club de fútbol y nosotros, eso jerarquiza lo que venía haciendo la Subcomisión de Mujeres, que va a seguir dentro de la Secretaría de Género, va a estar la Subcomisión de Mujeres y la Subcomisión de Diversidad, que eso ya vamos a empezar después de que terminemos en el proyecto en noviembre. Vamos a empezar a armar todo lo que es diversidad, porque ya se acercaron chicas y chicos que quieren participar. Así que nosotros lo que decimos es que es muy importante que todos los canallas y las canallas se sientan que las puertas están abiertas, no cerrarles las puertas a nadie, y que bueno, el club lo construimos entre todos, y también el aporte que podemos hacer desde un club de fútbol en cuestiones de género siempre va a hacer un impacto, y sobre todo en Central con la pertenencia que genera, un impacto mucho mayor que lo hagas en cualquier otra institución. Así que bueno, tenemos mucho trabajo por hacer.
Bueno, ella hablaba del proyecto Noviembre, que son una serie de actividades, bueno, con motivo esto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es el 25 de noviembre, es decir, estamos a 10 días, realizan varias actividades de capacitación para los profesionales, profesores y profesoras del club, como también algunas charlas abiertas a la comunidad allí en Rosario, en la universidad, algunas sobre violencia de género. También hay una obra de teatro que van a hacer que se llama Abrazadas como locas en la pasión. Es un grupo feminista de actrices y la van a hacer en la sede fundacional donde se fundó el club de Rosario Central. Y por último, la última actividad del mes que van a realizar es que el partido que va a jugar por la fecha 13 de Rosario Central contra Estudiantes en su estadio, el partido preliminar, es decir, cuando uno va antes y ve el partido de la reserva, en este caso va a ser del equipo de fútbol femenino, y es la primera vez que el equipo de fútbol femenino de Rosario Central va a jugar en el Gigante de Arroyito, y además frente a una cancha, bueno, colmada, imaginamos, como suele hacer Rosario. Y como decíamos antes, el otro caso muy interesante que se está moviendo mucho es el caso de Vélez Sarsfield. Vélez lo que hizo este año fue crear la primer área de violencia de género de un club del fútbol argentino. Es decir, por primera vez se creó un área específica de violencia de género. Antes hablábamos, en el caso de Central, bueno, está la Secretaría de Género, pero esta es un área dedicada exclusivamente a la violencia de género, dirigida por la abogada Paula Ojeda, y bueno, que a los pocos días de que la crearon fue declarada de interés legislativo por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y vamos a comentar brevemente un poco cómo ellos presentaban el proyecto en un comunicado donde hablaban de los fundamentos del proyecto. Decían que consideramos pertinente que este cuerpo legislativo declare de interés la creación del área de violencia de género del Club Atlético Vélez Sarsfield por ser una iniciativa de vanguardia en el mundo del deporte en general y del fútbol en particular. Millones de mujeres en Argentina y el mundo, a fuerza de lucha y sangre, impusieron en la agenda múltiples conflictos que atraviesan la sociedad patriarcal. El de construir la manera como es este tipo de sociedad nos ha formado, gana terreno desde el respeto y la toma de conciencia a través del movimiento feminista. Y luego desde Vélez decían que es un espacio destinado a informar, prevenir, promocionando el género y brindando asistencia. Lo último que me gustaría rescatar del área de violencia de género es que tienen una línea telefónica para realizar denuncias de manera anónima, y también hay un mail disponible que es género@belesarfield.com.ar, donde se pueden hacer consultas también allí, contestadas por la directora Paula Ojeda y su equipo.
Y el equipo. Sí, insisto con esto, qué importante sería que institucionalmente los equipos... Y mirá que fallido, los equipos de fútbol no son equipos de fútbol, son clubes, ¿no? Y la vida de esos clubes es muy grande, digamos. Yo conozco particularmente la de Vélez, porque soy socio de Vélez, y la verdad que pasan una cantidad impresionante de jóvenes, niños y adultos, ¿no? Tanto por su sede social como por las sedes deportivas, por las actividades que se realizan así, y todos los clubes más o menos tienen esta vida cultural, ¿no? Esta vida social y deportiva, no es solo un equipo de fútbol. Y qué importante sería, y qué atrasados están los clubes, que tenemos que destacar un caso o dos en esto, en este caso, ¿no? Rosario Central y Vélez, donde de alguna manera están tocando una temática tan fuerte hoy en la sociedad. Esperemos que los clubes un poco se ayornen institucionalmente, porque no se trata solamente de condenar, ¿no?, a un deportista en particular, sino en todo caso de que la discusión al respecto de la violencia contra las mujeres y el rol de las mujeres en la sociedad también se empiece a construir de manera distinta dentro de la cultura del club, de la cultura del barrio, ¿no?, al que está ligado.
Totalmente, totalmente. Es que asuman este rol fundamental que tienen dentro de la sociedad, y ni hablar en la sociedad argentina, ¿no? Digo, los clubes son un actor principal, y como decís, hablamos de dos, simplemente que han hecho algunas cuestiones en el último tiempo muy destacables, pero sí, esperemos que se contagien los demás.
Fede, muchas gracias, nos reencontramos la semana que viene.
Hasta la próxima.
Radio Sur, 88.3 MHz.